Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro.
He venido aquí a hablar de la película, estoy harto.
Ustedes me lo vayan a devolver porque mi trabajito me costó.
Ay, es que si no tienes buen humor, aquí las pichas.
El Gabinete Cultural, un rincón para reflexionar.
El aire contenido en las Meninas de Velázquez es el aire de mejor calidad que existe.
Muchas gracias, de todo corazón. Pero el pendiente Íñigo no los quiero perder, ¿eh? Por favor.
Pues aquí, con estas voces tan reconocibles, quiere decir que nuestro Gabinete Cultural no ha hecho nada más que abrirse para recibir a Juan Carlos Pérez de la Fuente. Hola, Juan Carlos.
Muy buenas tardes, Doña Nieves. Desde ahora te voy a llamar Doña Nieves. Es que me gusta.
¡Ay!
¿Por qué? Porque le da esa cosa Doña María Guerrero, Doña Amparo Ribelles, Doña Nuria Esper.
Don Juan Carlos, claro.
No,
sí,
no,
señor.
No. Tú sí.
¿Cómo que no? Bueno, vamos a recibir a don Juan Carlos hoy, además, que nos va a hablar de un autor universal, pero también está Miguel Ángel Almodóvar. Miguel Ángel, que te he visto hace muy poco en la tele, siendo un hombre sabio ayudando a una pobre mujer ignorante.
Al contrario, una estrella. Yo estaba en mi despacho taberna cuando de repente los parroquianos se exaltaron y dijeron, ¿está usted en la tele? ¿Qué tele ni qué? Y ahí estaba yo contigo.
Bueno, pues
es una pareja casi perfecta.
A tus pies, no contigo, a tus pies.
Ay, por Dios. Bueno, don Miguel Ángel, como dice don Juan Carlos, bienvenido. Y doña Marta Zúñiga, por favor.
Saludos cordiales, doña Nieves Herrero.
La que he liado.
Ay, la que ha liado, ay, la que ha liado. Bueno, vamos a empezar, si os parece, hablando de alguien que, desde luego, sus frases son para enmarcarlas. El hombre espiritual no debe inscribirse en ningún partido.
Dostoyevski.
Esto...
Ah, no.
Te has lanzado,
no, claro. Querido mío.
Creí que
a ver,
estábamos,
porque a lo mejor lo han,
si
dicho,
lo
han dicho más de
creí
uno.
Creí que estábamos en Amanece, que no es poco.
No, estamos en Austria. En Austria,
entonces, Follner.
Tampoco. A ver, hay una exposición en Madrid.
Pueblo, en
de
este
verdad,
gabinete
única.
Somos muy de Follner.
Stefan Zweig. ¿Sabes que la palabra Zweig la utilizamos durante 4 años en la Escuela de Arte Dramático como la palabra mágica para colocar la voz? Zweig.
¿Ah?
Te lo doy mi palabra. Entonces, escucha, y además vamos a decir una cosa rotundamente. Vamos a ver, cada vez que hay una exposición de un escritor o de una escritora, por favor, se quedan 2 noches sin dormir, pero léanlo. Porque descubrir a este hombre que se suicidó, Stefan Zweig, que se suicidó y además, de verdad, es descubrir...
Se cosuicidó,
sí señor, con su esposa, su última esposa.
Qué bonito.
Es descubrir Europa y es descubrir al ser humano porque hay frases, como ha dicho doña Nieves, fíjate que ha dicho una que a mí me parece una frase fundamental, que los políticos españoles todos deberían conocer. El hombre espiritual no debe inscribirse en ningún partido, ¿verdad, Nieves?
Eso es. O que el odio destruye la cultura.
Sí, señor.
Que esta ya es para nota, ¿no?
Esa es para nota, sí. Pues Nieves, ayer la consejera de Cultura, consejera no, por Dios, que era consejera de la Comunidad de Madrid, ahora es delegada
concejala,
de las Artes.
Delegada.
Eso es. Marta Rivera de la Cruz, porque hay tantos títulos, inauguró en la Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trías, o sea, en El Retiro, esta maravillosa exposición cuyo título es Stefan Zweig, autor universal. Voy a empezar con 2 frases porque creo que es marcar ya una forma de vida, un humanismo. El odio destruye la cultura, como tú bien has dicho. Hay que enseñar a la juventud a odiar el odio. Matar a un hombre no es defender a una doctrina, es matar a un hombre. Si esto lo entendiéramos todos, mire usted, no hay muertes de un lado o del otro. O mejor dicho, no hay asesinatos. Un asesinato a un hombre o a una mujer es un asesinato. Estas palabras están escritas hace más de un siglo por Stefan Zweig. Toman especial relevancia en los tiempos actuales. Pacifista convencido y precursor del concepto de la Europa unida. Ay, amigo, Esto nos hacía falta a todos de vez en cuando repasarlo. Es uno de los escritores más afamados de lengua alemana, porque escribía en alemán, aunque nació en Viena, en Austria, y de los más traducidos de la historia. Ahora su vida y su figura pueden descubrirse en la exposición, la que hemos dicho, Stefan Zweig, autor universal, en la Biblioteca Municipal Eugenio Trías, y va a estar hasta el 3 de diciembre, poco tiempo, porque ahora vamos a contar la historia, pero el primer país que ha visitado esta exposición itinerante es Madrid. Es España.
Casa de fieras.
Casa de fieras.
Para las personas mayores.
Allí,
¿no?,
donde hubo fieras, ahora hay cultura. Claro. Qué bonito.
Sí, bueno, sí,
pues lo que les decía. Se ha organizado con ocasión del 80 aniversario de su muerte. Bueno, se exhibe por primera vez fuera de Austria, cuya primera parada es Madrid, de la mano del Ministerio Federal de Asuntos Europeos e Internacionales de Austria. Stefan Zweig es considerado como uno de los escritores en lengua alemana más leídos y traducidos del mundo. Las numerosas traducciones y adaptaciones desde Europa hasta China son un claro indicador del atractivo de sus obras, casi todos pequeños cuentos, relatos cortos, siendo España uno de los países europeos en el que más se lee a este autor austriaco. A mí eso me llena de satisfacción.
Claro.
Que seamos, Nieves, siempre que dicen España está la penúltima en la lectura, la última, bueno, pues aquí somos de los primeros que más leemos.
Me alegra
a Stefan
tanto,
Suárez,
de verdad. Sí, señor.
La
sí,
obra
señor.
De este gigante de las letras galopa por los más variados terrenos de la literatura. Relatos eróticos, libros de viajes, biografías, ensayos históricos, relatos literarios, escritos psicológicos, poesía, obras teatrales. Creo que algunas
se
ha puesto
en España. Es que escribía muchísimo, ¿no? Bueno, cada día.
Te va a dar la información que vamos a dar ahora. Llegó a escribir, lo voy a adelantar, escribía 5 cartas al día.
Muy
5 cartas, bien. Fíjate que ahora con tanto internet, podríamos escribirlas igual, ¿eh? Pero 5 cartas, tenía la necesidad de comunicarse. Cuando alguien escribe una carta a alguien, es que tiene la necesidad de comunicar algo. Bueno, pues, pero lo más destacable de sus obras es el ánimo universal y de concordia que definió su experiencia vital y creativa. A través de cartas personales, manuscritos, fotografías, grabaciones de sonidos, fragmentos de películas, que se han hecho varias películas, basadas en sus libros y otros documentos, la muestra da un exhaustivo repaso a la importancia de la obra de Zweig en 5 recorridos. Magallanes, si queremos conocer a Magallanes, debemos, fíjate que hay un apartado que es Magallanes. Pasa por El hombre y su gesta, Indonesia, Amok, Brasil, que sea Brasil país de futuro, en Brasil va a morir, y hasta el mundo de ayer. Stefan destacó ante todo por su fervorosa defensa de la cultura europea. Fue un europeo convencido cuando Europa estaba en plena guerra, en una guerra o en otra guerra, ¿no?
Europa siempre tiene alguna guerra, ¿no?
Qué tontería he dicho, tienes toda
cerquita,
la razón. Ahora mismo la tenemos, estamos en dos bandos. Bueno, pues lo considero como la mejor herramienta para lograr un continente unido y sin fronteras. Creía en las artes y la cultura como fuerza reparadora para los tiempos difíciles, explicó ayer Elga Rapp Stadla, delegada de Cultura del Ministerio de Asuntos Exteriores de Austria. El respeto y tolerancia hacia los demás fueron también dos de sus divisas. A pesar de hablar varios idiomas, este dato es muy curioso, nunca dominó el castellano. Por ello, dijo la delegada de Cultura, se hacía traducir a nuestro idioma sus conferencias, aprendiéndoselas para recitarlas de memoria, dijo concretamente. Pero mira, es que no es bonito, ¿no? Porque tenía un gran amor por España, por lo español y por la cultura española. Nacido en el seno de una familia acomodada judía, el estallido de la Primera Guerra Mundial cambió su vida y emigró a Salzburgo. Al tiempo, imbuyó en su espíritu el pacifismo que le marcó para siempre y se consagró a la idea de esa Europa unida. Tuvo la conciencia de un pasado común que debía ser la base para la construcción de esta unión. Fíjate cómo, qué nos contaría ahora Stefan. Si la Primera Guerra Mundial le hizo pacifista, la Segunda lo convirtió en exiliado. El nazismo dio una patada a la historia y Austria cayó en manos de Hitler. Zweig fue declarado no apto como ario y todos sus libros fueron quemados en público. ¡Qué vergüenza!
¡Qué vergüenza!
Teníamos que sentir todos. Emprendió entonces un largo éxodo por Londres, París y Suiza. Pero el avance del nazismo por Europa le hizo huir más lejos. Saltó el Atlántico y buscó refugio sucesivamente en Estados Unidos, Canadá y hasta finalmente Brasil. Allí permaneció entre atónito, expectante y desilusionado.
Desilusionado.
Su ánimo fue decayendo hasta que el 22 de febrero de 1942, en compañía de su segunda esposa, Lotte, se suicidó. Dejó cuatro cartas escritas. En una de ellas señalaba: Europa se destruyó a sí misma.
Vaya. Es curioso. Bueno, me vas ha dejado a muchas citas. Adelante,
vas a perdonar,
adelante,
pero
Miguel Ángel.
De una manera muy breve, porque lo ha citado de pasada una novela, Amok, que a mí me impresionó pues en mi adolescencia, 14, 15, 16 años. Se dice que Stefan Zweig fue un escritor muy leído en España y yo creo que se lo debemos de agradecer a una censura palurda,
sí,
completamente analfabeta,
pero qué bien.
Porque Amok es el nombre de una enfermedad tropical que narra un conflicto terrible, un conflicto de conciencia ante un médico que tiene que hacer o no hacer, que finalmente no hace, un aborto. Y eso se leía en el año 64 en España,
sí,
porque seguramente la censura estaba...
A por uvas.
Viviendo escotes.
Estaba viviendo escotes.
Afortunadamente.
Sí, señor. Hay muchas citas que, si quieres, Nieves, las vamos luego pasando, porque hay algunas muy curiosas.
No, pero es que has citado a Amok, que me perdona la semblanza que has hecho. Impecable, vamos.
¿Te ha gustado?
Bueno, son muchísimos, también decía él, los que aman, poquísimos los que saben amar. Me encanta Stefan Zweig. Hay que ver, desde luego, este a primeros de diciembre será ya, en fin, el final de esta exposición. Hay que ir. Pero también Marta quiere hablaros de otra y hablarnos a todos de otra exposición de fotos que comienza mañana, ¿no, Marta?
Sí, comienza mañana. Mañana es la inauguración oficial, aunque ya estará abierta al público el próximo lunes. El título es Crisálidas. Es una exposición del fotógrafo Luis Malibrán que reúne pues, una colección de instantáneas realizadas con una técnica muy singular. A ver, mientras daba los últimos retoques en la instalación de la misma, de la exposición, esta mañana pues, nos ha contado en qué consiste esta técnica en la que el espejo juega un papel muy importante.
Lo que yo hago es, con el espejo, les hago mirarse a sí mismos y yo fotografío la imagen en el espejo de la cara que se ponen cuando se miran a sí mismos. Pero si encima colocas el código QR y ves en Google la imagen de su cara normalmente, entonces te das cuenta del poder que tiene este retrato, de dónde ha llegado, ¿no? Que es más allá.
Claro, porque vemos esa instantánea que ha realizado Luis Malibrán y luego podemos acudir a ese código QR que hay debajo de la instantánea y vemos la imagen que ha captado él, muy natural, y la imagen que aparece habitualmente en las redes sociales. Como digo, debajo de cada fotografía se incluye ese código QR, como nos ha contado y nos ha explicado Luis Malibrán. Y todo sin artificios. El modelo frente al espejo, sin maquillaje, con la misma vestimenta, salvo casos excepcionales.
Pero me ha ocurrido con personajes públicos que les he prevenido. Mira, no te voy a permitir que te maquilles porque no nos interesa. Y el pelo, pues colócatelo como tú quieras. Todos llevan la misma prenda, excepto dos o tres que no ha habido ocasión. Porque, pues bueno, no, por seguridad, porque claro, he fotografiado personajes por todo el mundo, ¿no?
Por Europa, ha estado en India, ha viajado a Bangladesh, ha viajado a Estados Unidos. Y es que Luis Malibrán ha ido por todo el planeta por un clic con su cámara. Por ejemplo, ha fotografiado a Noam Chomsky, a Ferran Adrià, a Mohamed Yunus, a la científica María Blasco, a Juan Ramón Lucas, Ana Ferrer, Cristina García Rodero, Fernando Romay, Teresa Viejo, nuestra queridísima Nieves Herrero, de todos los ámbitos y de todo el mundo. La exposición, ¿dónde puede verse? Porque es muy interesante. Ya digo que el fotógrafo lo que hace es captar al modelo o a la modelo cuando se mira al espejo y el momento en el que el espejo le devuelve esa mirada. Bueno, pues se puede ver en la calle Fuenterrabía 4 y 6, que es el Centro Internacional de Fotografía y Cine Nieves.
La verdad es que Luis es una figura, es una de las personas más relevantes en el mundo de la fotografía. Él podría estar horas y horas y horas hablando de anécdotas que ha tenido con personajes conocidos, y cuando él me propuso salir prácticamente sin maquillaje, digo prácticamente porque había un poco en el ojo, pero nada más.
Por cierto, Nieves, ¿sabes que aquí sí. me ha dicho que su objetivo es hacer una fotografía de quién? De Barack Obama.
¿De quién? Sí, y lo conseguirá
seguro que sí.
Seguro. Él ha estado también en Zarzuela retratando a la familia real junto a la Premio Nacional de Fotografía, y él con esa... es que es un artista colocando la luz, es realmente una maravilla. Así que bravo por Luis Malibrán, no nos perderemos esa exposición. Bueno, Miguel Ángel, que sí. hoy nos traes a Mario Vargas Llosa. ¿Tú te crees que va a ser el final del final de su carrera literaria?
Por lo menos así lo ha declarado. A lo mejor sucede como con los toreros, que se retiran una y otra vez, pero parece que su última novela, Le dedico mi silencio, se llama. Yo soy un gran aficionado a Mario Vargas Llosa. Es más, unos amiguitos me regalaron su novela La guerra al fin del mundo a mediados de los 80, y voy por la página 147 leyéndola con un cariño y con una devoción.
Que no has terminado.
No,
acabo yo. Desde los años
me está mirando
80.
Mucho Nieves.
No, porque sé.
Doña Nieves me está mirando
porque
mucho.
Sé que Juan Carlos.
No, voy a decir dos cosas.
Me va a regañar, sí, porque
no,
él tiene.
Ah, por Dios. Yo voy a decir algo. Él ha dicho, como habéis dicho vosotros, que esta será su última novela, y no lo creo.
Sí. Bueno.
Me voy a aventurar hoy, y aquí queda grabado, a que no se irá Vargas Llosa de este mundo sin haberse
cantando.
Subido de nuevo a un escenario. Acordaos lo que os digo.
Bueno, en cualquier caso, la temática de la novela, como siempre, nunca deja indiferente en Vargas Llosa. El personaje central es Toño Azpilicueta, alguien que es un docente, tiene una pasión desmedida por la música criolla, y de repente recibe una llamada que va a cambiar su vida. Le invitan a escuchar un concierto de un guitarrista desconocido que se llama Lalo Molfino, y entonces descubre no solamente un gran talento interpretativo en este personaje, sino un amor profundo por los valses, las marineras, las polcas y los huaynos peruanos. Todo esto al protagonista de la obra le hace reflexionar sobre el significado de la música criolla, y dice cosas tan interesantes como que esa música es un elemento capaz de provocar una revolución social, de derribar prejuicios y barreras raciales para unir al país entero en un abrazo fraterno y mestizo. Esto es muy importante tratándose de este país del que hablamos, de Perú, fracturado y asolado durante tantísimos años por aquella barbarie de Sendero Luminoso, barbarie recíproca por parte del gobierno, también hay que decirlo. Y en este contexto, la música podría ser aquello que recuerde a todos que lo que conforma la sociedad está por encima de cualquier cosa. De la hermandad, del patriotismo, es la música. Me parece que es un concepto verdaderamente interesante. Esto es lo que persigue el protagonista, en última instancia, la utopía de generar a través del arte una idea del país. ¿Y qué se me ocurre a mí? Proponer a Juan Carlos Pérez de la Fuente que vehicule, que cree esa vertebración de España a través de la Jota. Me parece que este país se ha disuelto desde que a alguien se le ocurre decir que nuestra música es la sevillana, que la sevillana es para los sevillanos, con todos los respetos. La Jota, hay Jota extremeña, hay Jota aragonesa,
que echen una ojeada a Rusia,
Pero yo le lanzo un reto a Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Y lo recojo ahora mismo. Bueno. Y lo recojo hasta
que
tal
trabaje
punto
sobre que la esencia nacional de este pueblo.
A Doña Nieves y a ti. Y es que estamos, nos a han ver, puesto frente ya, a frente. Vamos a ver, la próxima semana he quedado con el bisnieto de...
Yo estoy presenciando el pequeño vodevil.
Te estoy retando, Juan Carlos.
Un director de cine que ya no vive, de los grandes que ha tenido este país, de una zona donde la jota de una... No voy
todas
a decir cómo
las
era.
Zonas de España.
No, a ver.
Hay jota gaditana.
¿A qué director hasta, de cine
hay,
le
hay
gustaba?
Hay jota en Madrid, ¿eh?
Le
claro, jota madrileña.
Segovia.
Claro.
Bueno,
pero a ver, venga, la jota. ¿A qué director le gustaba muchísimo la jota? Y he quedado con su bisnieto porque me
Carlos
quiere hablar...
Saura.
No vive ya ese director. Era muy amigo de Dalí.
Ay, era muy amigo de Dalí. Por favor, que no
estuvieron
olvidamos,
en la,
que
estuvieron
no vamos
juntos,
a acertar.
Estuvieron juntos en la residencia... Buñuel, claro.
Luis Buñuel.
Pues he quedado con el bisnieto de Buñuel, que acaba de venirse de Barcelona a Madrid. Sí. Y hemos quedado la semana que viene. Y mira, para desde ahí recoger
esto.
Lo que me dice don Miguel Ángel Almodóvar de que la jota unifique a este país tan
sin
sumamente dividido. ¡Viva la
claro,
jota!
Claro. ¿Qué te parece?
Bueno,
¿qué te parece,
es
Nieves?
Que
gran idea.
Es que os veo así y me
Marta, di
me
algo.
Me conmueve.
Es que estamos muy vibrantes, Nieves.
Voy a apelar a Marta.
Marta siempre está en la ortodoxia.
En la ortodoxia es una mujer
no, pero
serena.
No creas. ¿No?
Marta a mí me da paz. Entonces, Marta, creo que tú quieres hablar de Van Gogh.
Sí,
claro que
de Van Gogh y de una mujer.
Y de la jota.
En este caso creo que no. Pero fíjate de una mujer que fue muy importante en la vida de Vincent Van Gogh. Y todo esto se refleja en una obra de teatro. El título es Vuestra, yo, Van Gogh. Es una obra de teatro que está escrita y protagonizada por Laura Cepeda. Ella encarna a Yo. Yo era la cuñada de Vincent Van Gogh, es decir, la mujer de Theo. Sin Yo es muy posible... Según nos ha contado Cepeda, Laura Cepeda, que Vincent Van Gogh no existiera en la historia de la pintura.
Sin Yo Van Gogh, Vincent Van Gogh no existiría en la historia de la pintura. Y eso es tan claro como que Vincent solo había vendido dos cuadros antes de morir y los dos eran amigos.
Ay.
Voy a decir algo.
Es verdad que no tuvo ningún éxito.
Es verdad, pero voy a dar un dato importante. Hace muy poco se ha fallecido el que fuera presidente de la Asociación de Directores de Escena de España, Guillermo Heras, que es quien su última dirección fue esta obra.
Efectivamente, Guillermo Heras, el fallecido Guillermo Heras, dirigió.
En Argentina ha muerto.
Lo que nos cuenta Marta, al fin y al cabo, Vincent sigue residiendo, publicando. Porque su hermano le financia. Y le financia porque su cuñada accede a la financiación.
Claro,
sin ninguna duda.
Claro. Josephine, y además era una mujer muy adelantada a su tiempo. Nació a mediados del siglo XIX y empeñó y dedicó su vida entera a conseguir que las obras de su cuñado, de Vincent Van Gogh, no se perdieran o fueran destruidas.
Qué bien. Me encanta.
Ellos nos han enseñado... Theo, Vincent y yo, a mí me han enseñado que los seres humanos deberíamos escucharnos más, intentar ayudarnos, porque yo sola no hubiera conseguido nada con su vida, Theo tampoco y Vincent tampoco. Y fue la unión de amor, de lealtad y de confianza entre los tres que formaron un círculo de afecto y de admiración que ha hecho que Vincent exista en la pintura.
Bueno, pues el texto dramático de Laura Cepeda está basado libremente en los diarios de Yo Van Gogh y en ese libro tan especial y tan bonito a la vez, Las cartas a Theo, de Vincent Van Gogh. Yo dedicó sus esfuerzos a la muerte del pintor a preservar su obra y a impedir que sus cuadros desaparecieran o fueran destruidos. ¿Y dónde podemos ver esta obra? Teatros Luchana.
Eso.
Mañana viernes a las 18:45, 7:15 de la tarde.
Qué bonito.
Bien, mañana viernes.
Un buen plan para el viernes.
Buen plan, sí señor. Oye, me he quedado muy preocupada de que Miguel Ángel sí. no haya pasado de la página 146 desde los años 80.
Es una cosa muy aburrida. ¿La habéis leído? La guerra del fin del mundo.
Ay, bueno, pero haber cambiado de novela.
Sí, pero fíjate, vamos a ver, yo creo que esta novela última, me voy a ir a esta última porque tú has metido ahí una puyada. Si es que le veía venir. Vamos a ver, Mario Vargas Llosa ha dicho unas cosas con ocasión de la presentación de esta novela que, hombre, a mí me llenan de tristeza. Cuando dice, me molesta el chismorreo que ha habido a mi alrededor. Pero vamos a ver, querido, a quien conozco mucho, le aprecio mucho, me gusta mucho como escritor, pero hombre, si tú vas a Las Heras por la tarde, pues corres el peligro...
En el otoño.
Entonces, al otoño. Claro, vamos a ver. Exacto, dices, era consciente, porque es una persona inteligentísima, ¿dónde se iba a Las Heras y con quién se iba a Las Heras?
Claro.
¿A que me entiendes?
Pero
qué bonito lo de la música, me gusta.
Pero que es como evocar a la que está de infiel de Lorca. No quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo.
Qué bonito.
Pues sí, no, hombre, no. Vamos
claro, pero al qué tontería. Pan, vino.
Claro. Bueno, pero la temática es bonita, ¿eh?
Muy bonita, que la música nos una a los seres humanos.
Y el compromiso de Juan Carlos con la Jota...
Escucha.
Está en pie, ¿no?
Tendrás una respuesta desde un escenario sin tardar demasiado.
12 millones de oyentes. Te has comprometido.
Por ejemplo, ya está.
¡Viva
Buñuel!
¡Viva! Y viva María Jiménez.
Que ya ha entrado.
Que quiero que sepáis que estamos ya ante, bueno, una auténtica, yo creo, un torbellino en el escenario, pero ella, que se llama Rosalinda Galán, acompañada además de Mario Rubio, a los dos os mando un beso grande. Yo creo que Mario me puede hacer un rasgado de guitarra, así, quizás. claro, para saber que Mario está ahí. Rosalinda, ¿cómo te encuentras?
Yo también estoy aquí. Hola,
claro.
Nieve. Pues muy feliz hoy, muy contenta de estar aquí. Llevamos un día, hemos hecho el ensayo general, hemos hecho pase gráfico y ahora estamos aquí. Está siendo un día súper intenso y súper bonito.
Pues mira, que la gente sepa que vamos a hablar de esto que ustedes pueden encontrar en los teatros Luchana. Pero primero, escuchen a Rosalinda cómo canta.
Se me está acabando lo buena que soy. Y me está llegando lo malo por dentro. Yo no sé matar, pero quiero aprender para disipar todo el mal que me has hecho. Y si llego a ser asesina por ti, bajarás por esto. Ay, derechito al infierno.
María Jiménez la vio, se enamoró de ella y le dijo, adelante, porque este espectáculo sobre la vida del artista tuvo la bendición, por decirlo de alguna forma, ¿no, Rosalinda?, de María, y creo que eso debió de ser muy gratificante para ti, Rosalinda.
Pues, Nieve, no por decirlo de alguna forma, tuvo la bendición literal porque sus palabras fueron... O sea, te doy mi bendición, bonita, fue la frase concreta, después de estar en su casa sentada las dos en la mesa camilla, hablando de lo humano y lo divino. Así que, por supuesto, yo necesitaba contar con la bendición de María para esto cuando lo hicimos en 2016. Y ahora vuelvo a contar con el apoyo de su familia también.
Qué bien. Bueno, ¿qué tenía María que te hizo coger un AVE Madrid-Sevilla? Decir, voy a la casa de María... Llamaste al telefonillo, dijiste, aquí estoy, por favor, necesito hablar con María Jiménez, ¿no? ¿Algo así?
Pues algo así.
¿Y ¿Por qué? ¿Por qué tuviste esta necesidad?
Yo, esta necesidad nace de contar un poco también parte de mi evolución personal como artista y casi como persona. Yo he crecido en Andalucía, yo soy de Los Palacios, de un pueblo de Sevilla, y he crecido escuchando a Marifé de Triana, a Rocío Jurado, a Lola Flores, a María Jiménez, mujeres con un carácter muy distinto entre sí, con un talento inconmensurable. Y a mí María Jiménez me llama especialmente la atención porque me parece que es una artista que ha marcado toda una época, una artista diferencial, con un coraje único. Y bueno, yo decidí que quería hacer algo sobre ella. Conocí a Carla Sarillo por una obra de teatro, Los Buitres, que vi en Madrid. Me fascinó la dramaturgia y de repente a este señor, que ahora es amigo íntimo, en ese momento no lo conocía de nada, me atreví a decirle, oye, ¿a ti María Jiménez qué te mueve? Y él es catalán, pero tiene raíces andaluces. Resultaba que a él le movía también muchas cosas. Entonces empezamos a desarrollar toda esta historia. Y claro, esto no se podía estrenar ni seguir adelante sin que ella lo leyera, sin que ella viera qué estamos haciendo, ¿no? Entonces eso fue lo que me mueve, con mucho nervio evidentemente, ¿no? Porque ¿de qué voy yo a su casa? Esta señora, ¿usted quién es, chiquilla? ¿Qué hace aquí? Pero fue todo muy natural, la verdad. O sea, a pesar de los nervios y de todo esto, la reunión en sí...
Que acompañaras a la peluquería. Eso fue ya lo definitivo. Es decir,
me encantó.
Caray, ¿me quiere?
Claro, fue súper cotidiano. Bajamos a la peluquería, de hecho pasó una anécdota muy graciosa que es que ella iba con un cigarro apagado en las manos porque no podía fumar, entonces ella llevaba la postura. Y apareció un vecino y le dijo, María, otra vez fumando. Y ella, el vecino, le dijo, sí, no importaba mucho. Y a mí me miró y me dijo, a ver, fumar no puedo fumar, pero así sí lo puedo llevar, ¿no? Y yo, hombre, por supuesto que sí, por delante.
Bueno, pues a partir de ahí esa relación. Y como ya que está Mario y nos ha hecho ese rasgado, que como diciendo Mario Rubio, aquí estoy, no te olvides de nosotros. Mario, ¿hacemos cantar a Rosalinda? Para que la gente sepa que el espíritu de María Jiménez está en ella. Venga, pues Rosalinda,
claro, sí,
a ver.
Vamos allá.
Venga, vamos allá, Mario.
Yo me voy a poner un poco de pie porque...
Qué bonito, está quitando, ahora si no nos ven, que nos están viendo por streaming, ha quitado, fíjate, es la primera vez que yo veo esto, Nieves, me parece muy bien. Vaya. Ha quitado el micrófono del pie que tiene y ha convertido esto en un escenario.
Pues adelante.
Todo lo que yo te haga, antes ya tú me lo hiciste. Y ahora, ¿qué quieres conmigo si tú para mí no existes? Aún yo soy mejor persona, pues no quiero hacerte daño, solo sé.
Vamos a decir que es en riguroso directo. Esta es la radio viva que nos encanta en Madrid Directo. Este desgarro y, en fin, esta piel de gallina que nos ha puesto a todos Rosalinda Galán con la ayuda de Mario Rubio. Mientras se sienta Rosalinda, Mario, necesito decir se acabó y que tú me hagas tacatá. ¿Puede ser?
Claro que sí, vamos.
Puede
allá.
Ser. Venga. ¡Se acabó!
¡Ole!
¡Ay, Dios mío! Bueno, Rosalinda, ¡qué maravilla! Cuéntanos qué va a pasar en los teatros Luchana.
A ver, en los teatros Luchana van a pasar muchas cosas, porque os pongo un poco en la historia.
Situación.
En la situación. Esta es la historia de una chica que se disfraza de María Jiménez, que se esconde detrás del personaje de María Jiménez al que admira. Es una chica aspirante a artista, aspirante a cantante, que admira desde pequeña a esta artista y se ha reflejado en ella. Sin embargo, ella piensa que ella nunca va a poder alcanzar eso que ha alcanzado María. También se refleja en ella en su vida personal. O sea, ella siente que esta vida áspera que ha tenido María Jiménez en lo personal tiene también que ver con ella, y ella admira no solo a María Jiménez en lo artístico, sino cómo ella ha superado y ha enfrentado desde el coraje y desde el arte, desde la víscera, desde el arte de raíz, todos los problemas que le ha puesto la vida por delante. Entonces se refleja en ella, se disfraza de ella, hace de ella, pero este es todo su proceso hacia encontrar su propia voz, su propia manera de cantar. Con todo esto atravesamos toda la vida de María Bonito. Jiménez, con su historia y con las canciones que ella ha interpretado, porque aunque María Jiménez no escribiera sus canciones, pareciera que las hubiese escrito ella con sangre, vaya.
Sí, por la fuerza que le daba. De verdad, era muy potente y a mí me has emocionado mucho porque he pensado que era ella. O sea, ha habido un momento que digo...
Además, es que mira, si me permite, se ha levantado, como decía, ¿sí?, Juan Carlos, ha cogido el micro y ha interpretado. O no se ha limitado solamente, o sea, ha interpretado la canción, pero ha interpretado y ese desgarro de María Jiménez lo he visto en Rosalinda Galán.
Pues claro. Pero fíjate, Rosalinda, sale también su vida, porque ella... no sé si os salen las canciones y entre medias contáis... bueno, a ella se le murió una hija. Es que yo creo que no hay nada peor para una madre, ¿no?
De hecho, es el golpe más duro que ha vivido María en su vida, algo que no ha superado, porque yo no sé, o sea, tampoco creo mucho en este concepto de superar este tipo de cosas, ¿no?
Estar claro, María del Rocío, en un accidente, además, de tráfico.
Coche. Sí, con 17 años. Sí, pasamos por toda la vida. De todas maneras, esto es una obra de teatro en la que la música está absolutamente integrada. Quiero decir, ya que las canciones María Jiménez siempre las cantó desde ese punto visceral, como te decía, que parece que las hubiese escrito ella, las canciones forman parte intrínseca de esta historia que contamos. O sea, cada canción que cantamos forma parte del texto, es un monólogo más, es el avance hacia otro momento. O sea, las canciones no interrumpen, la música no interrumpe la dramaturgia escrita, digamos. Las canciones siguen conduciendo en toda esta evolución que
hacia su vida, claro,
su vida y la vida de la otra chica, ¿no? Digamos que yo como
chica,
actriz,
claro,
me voy moviendo entre los dos personajes.
Claro. Yo no sé si llevas también a lo mejor ropa que te dejase la propia María.
No.
Porque conociendo, vale, pues digo lo mismo también.
Sería,
o sea,
maravilloso
que
eso.
Esto ya sería, en fin, yo no descarto que Alejandro, ¿no?, su hijo...
Sí, está hablando con esta mañana precisamente.
¿Y qué te ha dicho de tu función, de tu obra? ¿Le has pedido que venga?
Tanto Alejandro como Isabel, su hermana, vinieron a vernos en 2016 y ahora vuelven a venir a vernos esta vez. Todavía no tenemos fecha, pero ellos me apoyan muchísimo, les encanta lo que hacemos. Y tengo mucho arropo por su parte, o sea que por ahí que también estoy muy contenta con eso. Y
caray,
bueno, quería puntualizar que aunque no tengo la ropa
puntualiza
de María, nos hizo el diseño Pier Paolo Álvaro, un diseñador maravilloso que
claro,
ha hecho todo el vestuario
claro,
estupendo de esta función.
Claro. Oye, Mario Rubio, cuando canta esta señora que tienes a tu lado, ¿qué pasa al hombre que es artista tocando la guitarra? ¿Qué te pasa a ti?
Pues no solamente es acompañar musicalmente, sino que yo creo que tratándose de una obra de teatro, ¿no? Al final es como viajar con ella, como hacer un recorrido tanto musical como dramático, como sentimental con ella, y al final creo que llegamos a tener un nivel de conexión muy intenso, muy bonito, muy profundo, y la verdad que es que... Es una suerte y estoy muy agradecido de que haya contado conmigo y de todo el trabajo que estamos haciendo.
Qué bien. Oye, Mario, ¿no tienes a veces la tentación de decir tú el se acabó? O
madre
sea,
mía,
así
mía,
como...
Claro que sí,
¿no?
Sí, ya vamos, aparte de las letras, ya todo el texto de la obra lo tenemos... No lo interpreto yo porque nunca he interpretado nada,
bigote.
Pero... pero me lo sé casi.
Quítate,
de
desquítate, Mario, desquítate.
Bueno, pero tenemos,
se acabó.
Tenemos licencia en ciertas partes de la obra para interactuar un poquito más, ¿no? Que al final estamos...
Alerta spoiler.
Somos flamencos, ¿no? Un poco somos flamencos y claro, un ole o un jaleo pues siempre puede aparecer en
bueno,
el momento.
Y no solo un jaleo, ¿no? O sea, los músicos, bueno, está aquí Mario Rubio, pero también está la percusión Román de la Almudena. Que más le vale que nos esté escuchando, por cierto. Y,
bien.
Y ellos están acompañando tanto en la vida de María como en la vida de la otra protagonista. O sea, ellos están todo el tiempo musicalizando y acompañando a la protagonista de esta historia musicalmente.
Podríamos decir bueno, que la música es como otro personaje más, ¿no?
Absolutamente. Sí. Tú lo has dicho.
Ah,
sí. Muy bien dicho.
Qué bien. Qué bien.
La música no está solo para cuando canto. Está todo el tiempo.
Uh-huh. Rosalinda, estás al lado, y Mario, estáis al lado de un director de teatro, Juan Carlos Pérez de la Fuente. Estáis al lado de un sabio, como es Miguel Ángel Almodóvar. Estáis al lado de una gran periodista, como es Marta Zúñiga. Y al Totalmente lado de todo el elenco de Madrid Directo, que son unos fenómenos todos. Pues, ¿por qué no nos regalas una canción para los oyentes? La que tú quieras del espectáculo. Venga.
Vale. Venga, pues vamos a hacer...
Va por todos.
Yo necesito levantarme. Vuelve a sacar, es precioso eso, claro que sí. Hay que levantarse.
Claro. Sí, para cantar desde las entrañas, ¿no? Pues ahí vamos.
Yo lo que dice las lenguas de vecindona, porque de sobra yo sé por quién está su persona. Cinco luceros azules alumbra cinco farolas desde su casa a mi casa, desde su boca. La gente que sabe, de nuestra cosa. Si yo sé que él me quiere, como le quiere, pa' que darle tres cuartos al pregonero, desde su puerta misma hasta mi puerta. La veredita mar, lo cría terma. Ya no quiero ni saberlo. Vecina, cierra la boca y no me venga a decir que él va a casarse con otro. Los cinco añitos cabales queriéndote hora tras hora son un cordel en mi cuello. Que juró tantas veces que estaba por mi persona. Se apagaron las cinco farolas para que nadie me vea llorando sola. Ay, qué penita, madre, qué pena. La veredita de Guadalajara.
Bravo, Rosalinda, galán, bravo por ese Mario Rubio que hace ese acompañamiento. Bueno, la verdad es que hemos pasado un rato tan bueno que ya solo nos queda ir a los teatros Luchana desde el 28, ¿no?
Estrenamos ya pasado mañana.
¡Qué nervios!
¡Ay, a las 7:15! Estaremos todos los sábados hasta el 25.
¿A las 7:15 estrenáis?
Sí, de la tarde, no de la mañana.
Pero escúchame, es una hora... 7:15, ni las 7 ni las 8:15.
7:15 para salir con muchas ganas de tomarte un vermut.
Dí que sí.
Es una hora perfecta.
Eso es.
Versión insólita, perdón, a nivel de cinco farolas. En la versión de Doña Concha, la verdad es que es un hallazgo. Y sobre todo es una de las metáforas más hermosas que existen, esa veredita que se cuaja de hierba, porque ya nadie la pisa. Es una de las cosas más hermosas de la lengua castellana.
Pues tienes toda la razón.
Y esa versión me ha dejado...
Pero escucha,
¿no la conocías?
Lo que ha pasado aquí hoy, Nieves...
¿La de María?
No la conocía, ni la tuya. De Doña Concha, no, unas 5,000 y pico veces.
Pero Nieves, aquí ha pasado algo que
ha pasado.
Pero fíjate, sucede que Mario, de apellido Rubios Moreno, que ella, que hace Rosalinda Galán, que hace de María, me imagino.
Llevo un pelucón.
Pelucón. Pero nada está. Y el espíritu y la colocación de la voz, el timbre de la voz, era de María. O sea, has hecho un trabajo, estás interpretando. Y eso te digo, enhorabuena. No era fácil, ¿eh? Yo estaba callado y dices, pero tú sabes por dónde te has metido. ¿Qué tienes de María que le has prestado? Y dices, esto lo tengo yo ya. Bueno, y que has dicho, esto está 1,000 leguas de mí, de Rosalinda.
Wow. Yo, es verdad que yo tengo coraje, ¿no? Pero ese coraje de María, esa manera de cantar, ese deje, yo no lo tengo. Yo tengo una manera de cantar como mucho más dulcecita, como mucho más adornada. Y lo que más me ha costado de María es toda la rabia y sobre todo algo que tiene ella de siempre poner por delante la felicidad. Cosa que yo en mi vida, o sea, si me tengo que hundir, me hundo hasta el fondo, no pasa nada. Pero María todo el rato, por muy duro que sea el momento, planta cara a la prensa, al público, a quien se ponga por delante, con una cara maquillada, una sonrisa y para adelante. Yo eso. Me cuesta incluso en la función, ¿eh? Es un trabajo que hago, que a mí me aporta mucho, pero es dificilísimo.
A fuerza de interpretarlo, acabará siendo
algo
tuyo.
Se queda.
Ya verás, di que sí.
Algo se quedará.
Di que sí. Rosalinda, es un placer el haber terminado, ¿verdad?, el programa.
Precioso.
Con esa fuerza, ese poderío. Y repito que tenemos que ir a verte los sábados al Teatro Luchana. Tenemos
hasta el 25 de noviembre.
Pero
importante,
una cosa,
cinco
Nieves
funciones.
Y yo estaremos en la puerta pasando
cinco.
Lista.
Por favor.
¡Solo cinco! ¡Para ser por lo menos 25!
¡Ojalá! ¡Ojalá!
Pero, señores
favor.
Empresarios de los Luchana, por Dios. ¿Pero saben ustedes lo que tienen? ¡Claro que lo saben!
Bueno, pues ahora sí que se acabó, chicos.
Ay,
Mario,
acabó,
danos ahí el rasgao. Y vamos a decir todos el
se acabó.
Se acabó. Ahora. ¡Ole!
Sí, vale, vamos a hacerlo en la vez
allá,
un momento.
Venga, que sí, venga, dirígelo.
Venga, a la de tres. Espera. Un, venga. Dos, tres.
¡Se acabó!
¡Ole!
Pues bravo. Se acabó, qué penita. Gracias, Rosalinda. Hasta
gracias
la próxima.
Muchas gracias.
Muchos éxitos. Gracias, Mario gracias. Rubio. Gracias. Y a todos vosotros. Mira lo que os dice María. Que mi mundo es otro. Gracias, queridos amigos.
Chao,
mañana
chao.
Más.
Gracias.
Mañana más. Juan Carlos, Miguel Ángel,
gracias,
Marta.
Gracias.
Adiós. Jorge, Pilar, Alejandro y Rosa, que se os quiere y que se acabó nada. Mañana a las 4 volvemos. Adiós, amigos. Qué suerte hemos tenido. Adiós, adiós.
Quiero bien que me comprenda, que eres uno más de tanto que yo nunca conocía. Se acabó, porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido. Y después de luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería y ahora ya mi mundo es otro, y ahora ya mi mundo es otro, y ahora ya.
Madrid Directo en Onda Madrid.